Inés, muchas gracias por estar en mi casa. ¿Qué te parece?
Bueno, me encanta. Sobre todo esta lámpara que me parece súper moderna y súper bonita.
Qué bien. La eligió mi marido. Tiene muy buen gusto, muy buen gusto. Bien. ¿Y qué te parecieron las tres, las escaleras? Porque no tengo ascensor, o sea que...
Bueno, a ver, pues hacía mucho que no hacía ejercicio, eso es verdad. Entonces me ha costado un poquito. Pero bueno, así me viene bien. Es mi
parte de la vida. Yo creo que cuando subo esas escaleras digo, esto es como la vida. O sea, hay que ascender.
Sí,
que
total.
Ya llegaremos al descanso. A la cama, al sofá, a la mantita.
Claro, sobre todo yo estaba pensando mientras subía en tu etapa de embarazo, sí, y no, todo fue... eso, y digo, no puede ser. O sea, la pobrecita que...
Fue un ofrecimiento. De hecho, el último mes yo le pedí a Javi y a mi jefe si podía, o sea, le pedí salir, adelantarme una semana, o sea, teletrabajar, sí. Porque ya bajar me implicaba subir, y eso claro. Ya no me lo llevaba. Era muy difícil. Encima se me hincharon los pies, o sea, mal.
Sí, con toda la hinchazón del embarazo.
Y con la ola de calor, o sea, mal. Pero bueno, sí, la vida. Sí. María ya está aquí.
Claro.
Rica, ha valido la pena.
Claro. Todo merece, vamos, 100% la pena.
Sí,
así
tal
que,
cual. Oye, Inés, qué fuerte cómo nos conocimos las dos.
Sí,
qué
la verdad.
Curioso.
Sí, sí.
A ver, que la gente sepa.
Sí.
Nos conocimos en una aventura, porque a mí me pidieron hacer de la Virgen María, uh-huh, para el afiche de la película Madre,
sí,
de Ghost Parts.
Sí.
Entonces tú fuiste la encargada de...
Yo fui la encargada de el maquillaje y el vestuario de la Virgen María.
¿Y qué tal?
Entonces, claro, para mí fue un reto, porque de verdad cuando me lo preguntó Jesús, yo decía, a ver, es que madre mía, o sea, ¿yo esto cómo lo afronto? Porque sobre todo el vestuario, porque para mí, pues sí, yo he hecho varios cursos de maquillaje, pero de vestuario pues no tengo ni idea. Entonces, pues nada, me dijo, intenta hacer que sea una virgen de lo más parecido a una del siglo I, ¿no? O sea, la Virgen María del siglo I, lo más posible. Entonces, pues lo que hice fue buscar referencias de la película de La Pasión, que no sé si la conoces.
Sí, sí, la de Mel Gibson.
Sí, la de Mel Gibson, que es, vamos, una pasada, la recomiendo 100%. Y bueno, entonces ahí como que vi que, pues que tenían materiales como más rústicos y esas cosas. Entonces daba la casualidad de que la novia de mi padre... tiene mucha idea de costura porque ella cose, tiene idea de centros donde venden telas, ¿no? O sea, como no sé si son talleres o tiendas solamente de telas. Entonces pues fuimos allí y encontramos como tres telas que nos encajaron, pero es verdad que bueno, es verdad que a mí me hubiera gustado como un poquito más a lo, no sé qué material es, como más, aún más rústico que lo que conseguimos, pero bueno. Y nada, y ella cosió el vestido y bueno, me ayudó en eso. Y bueno, y luego pues encontramos también para el manto pues otro fular y bueno, pues poco a poco.
Quedó súper bien. Yo creo que quedó, o sea, es un reto. O sea,
sí.
Y además me llama mucho la atención cómo por una cosa tan, entre comillas, superficial, ¿no? Que es el maquillaje o pensar en la ropa de... Como que se haya unido tanto con una... O sea, es la Virgen María, o sea, con un reto de fe.
Claro,
o sea,
claro.
No era maquillar... no sé, era algo que asemeje, no sé, la ternura de la Virgen o no sé, quién sabe. Entonces, qué fuerte que no sé, que el maquillaje, que es algo así como que se ve así un poco... ¿Qué tengo que aprender de esto? Como que nos haya hecho hacernos amigas,
claro,
conocernos y, bueno, trabajar en algo que es profundamente de fe, o sea, lleno de fe, súper mariano.
Sí, sí.
¿Cómo ha sido, o sea, cómo llega Inés a conocer a Dios y siendo Inés? O sea, siendo una chica súper guapa, que no dejó de maquillarse ni de vestirse bien. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo comenzó?
Sí, bueno, pues te cuento un poco. Yo vengo de una familia en la que, por una parte, mi madre siempre ha tenido como esa raíz católica, porque ella pues iba al coral en la iglesia o estaba pues bastante metida en algunos ejercicios espirituales o ese tipo de cosas. Pero cuando conoció a mi padre, como mi padre es más bien agnóstico, pues se separó bastante de la fe. Entonces yo he crecido en una familia en la que he ido a misa de pequeña una vez, sí eso, o dos veces, pero o sea, yo no recuerdo que ellos me llevaran todos los domingos, vamos, nunca. Y luego también, pues mi madre, con esa raíz que tenía, me llevó a un colegio católico, que es el Mater Salvatoris, porque quería no solamente que tuviera una excelente formación, sino también una formación en valores cristianos y que me mostraran pues, quién es Dios, ¿no? O sea, o que tuviera pues, esa parte religiosa, ¿no? Y bueno, yo realmente creo que yo he nacido y estoy aquí por la Virgen María. Mi madre tenía muchos problemas para quedarse embarazada y pues estuvieron intentándolo varios años y resulta que pues ella de repente cuando la iban a operar de unos quistes endometriósicos que le impedían quedarse embarazada, pues justamente le dijeron que estaba embarazada. Entonces ya, pero como 3 días antes de la operación.
¡Wow!
Sí, sí, que fue como un milagro, la verdad, porque llevaban varios años intentándolo. Y entonces, a partir de ahí, pues mi madre le preguntaba al médico, oye, ¿y tú? O sea, esto, tú me habías comentado que era imposible que yo me quedara embarazada. ¿Cómo ha sido posible? Y entonces el médico le respondió que hay cosas que no tienen explicación, que la ciencia no tiene una explicación concreta, ¿no? Entonces, a partir de ahí, mi madre tuvo un embarazo muy complicado y ella se levantaba y se acostaba rezándole a la Virgen y siempre le daba las gracias a la Virgen porque había sido madre, porque realmente, en plan, gracias porque tú eres madre y yo he podido ser madre como tú, ¿no? Entonces, pues eso fue como algo que me ha sorprendido, la verdad, porque eso, mi madre para nada era, pues lo que te digo,
católica
practicante, ¿no? Entonces, pues eso, y yo lo que entiendo después de ya con mi fe, pues veo que lo que estaba era haciendo, lo que estaba haciendo en esos momentos era básicamente consagrarme a la Virgen María.
Sin saberlo.
Tal cual. Sí, sí. Entonces, y bueno, y esto me llama mucho la atención porque en la película Madre, de hecho, todas las madres que daban su testimonio, pues habían tenido algún tipo de dificultad en los embarazos o con los niños, ¿no? Entonces es como, oye, pues la maquilladora, que es el último, ¿sabes? O sea, que está ahí para maquillar y vestir a la Virgen María del cartel de la película, pues también ha tenido una historia de mi madre que tuvo también ese, pues eso, problemas en el embarazo, pero también muy de la mano de la Virgen María.
¡Buah! ¡Qué fuerte! Es que me parece que todo...
Sí,
todo, sí. Todo lo ordena a Dios, o sea...
Sí, sí, cómo hace Dios las cosas.
Sí, cómo hace Dios las cosas, porque es lo que tú dices, o sea, ¿quién está pensando en la maquilladora? O sea, en...
Claro.
Es como que, no sé, podríamos haber, a lo mejor, llamado a otra persona con una historia completamente diferente, claro, que haya ido, haya maquillado y se fue, pero de repente te hemos llamado a ti, claro, no sé por qué... Con una historia concreta, con la Virgen María.
Sí.
Encima yo me recuerdo que en esa jornada de maquillaje, de grabación, de fotos, fue tu madre también.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Entonces es como que estaban todas las protagonistas de la historia. O sea, la Virgen María, tu madre, tú. Me parece como un guiño de Dios muy fuerte. No sé, ¿cómo ha repercutido esa... Eso que tú sabes de lo difícil que fue que tú que nacieras, ¿cómo ha repercutido en tu vida? ¿Cuándo hiciste como esa opción por la fe?
Sí, pues bueno, todo surgió realmente por mi colegio. Al final el Mater Salvatoris es un colegio en el que tú desde bien pequeña pues rezas todos los días consagrándote a la Virgen, la consagración por la mañana... Y también pues tienen pues diferentes actos, ¿no? Pues tanto misas una vez a la semana, pues que si vas con las flores a María, ¿no? A entregárselas a María, pues pequeñas cositas que bueno, pues que te acercan a Dios. Y también pues tienes religión, te hablan del Señor, de la Virgen, sobre todo de la Virgen, al ser un colegio mariano. Y entonces pues fue en concreto por un retiro espiritual, que fue mi primer retiro espiritual de ejercicios espirituales de San Ignacio, que realmente yo pues bueno, siempre he tenido una atracción muy fuerte a todo el tema de cuando en el cole nos hablaban de los valores, las clases de religión, como las cosas más profundas. Siempre he tenido una atracción muy fuerte a ello. Y pues justamente en este retiro tuvimos como un momento en el que yo estaba en la capilla y nos dijeron, bueno, abrid la Biblia donde queráis. Entonces, pues yo abrí la Biblia y dije, bueno, pues voy a ponerme a leer La Pasión. La Pasión porque...
Nada más y nada menos.
Total.
Algo porque... tranquilo.
Tranquilito. Porque es que, claro, yo nunca... realmente yo sabía, pues bueno, que a Jesús le habían crucificado, pero es como que no lo había leído nunca, no me había puesto a profundizar en todo lo que fue la pasión. Y dije, bueno, pues venga, voy a empezar a leerla, que creo que fue según San Mateo. Y entonces pues empecé a leerla, pues el tema de Getsemaní, pues cuando le azotaron, ¿no? La flagelación. Y yo ahí dije, pero qué fuerte, y le abofetearon, y le flagelaron, y yo, pero si yo creía que había llegado a la cruz como por arte de magia. Y entonces, de repente, no sé cómo definirlo, o sea, no sé cómo explicarlo, simplemente lo puedo explicar como que yo, con los ojos de mi alma, yo como que vi la cara del Señor, la cara de Jesús, cómo me miraba. Yo sabía que era el momento de la traición de Judas. No sé por qué sabía que era ese momento, pero es como, por así decirlo, que me trasladé a ese momento. Y entonces Jesús me miró con una mirada de amor que nunca en mi vida me ha mirado nadie. O sea, era como que me sentía amada profundamente. Y vamos, fue impresionante, o sea, yo no me lo podía creer, o sea, no fue claramente una aparición, ¿no? O sea, no fue que se me apareció ahí físicamente, sino que fue algo interior. Sí. Y entonces en ese momento, claro, yo estaba rodeada de gente de mi clase, de mi colegio, y entonces yo empecé a llorar como nunca en mi vida, llorar. Y ahí pues incluso me tuve que ir a la habitación, wow, a llorar, y estuve como llorando una hora y media fácil de lo que me había pasado, ¿no? Entonces ese momento la verdad que me ha cambiado toda mi vida.
Me imagino. Qué fuerte, porque o sea, yo creo que es una, no sé, una revelación del alma. No sé cómo actúa el Señor en la oración, que a veces te permite experimentar no sé, cosas como lo que has descrito, pero me llama mucho la atención que el momento al que te llevó el Señor fue al momento de la traición. O sea, y me hace pensar cómo el Señor habrá mirado a Judas. Que uno dice Judas y piensa, oh, el traidor, que, o sea, como que te vuelves como súper fría con Judas. Y la mirada del Señor probablemente fue todo lo contrario a cómo nosotros miramos a Judas, el traidor.
Claro.
Y me parece muy fuerte y como duro también. No sé, muy duro que el Señor quiera llevarte al momento de la traición y que te mire así. O sea,
sí.
O sea, es para llorar un buen rato. O sea, pero para bien, ¿no? O sea, claro, me imagino que la sensación luego no fue, soy una Judas, no sé. ¿Cómo fue después?
Sí, nada, pues después la verdad que fue como que no me podía creer lo que me había pasado, porque pues eso, obviamente, pues uno no está preparado para que te pasen esas cosas, pero es verdad que desde ahí ya fue como un fuego interno de verdad conocer a Dios. O sea, de verdad buscar la verdad, ¿no? Y buscarle a Él. Y ya era como, después de esa mirada, era como, ¿cómo puedo corresponder? Entonces era, pues ya empecé a ir a misa sola. Además me impactó muchísimo una frase que me dijo el sacerdote de esos ejercicios, que me dijo, solamente alguien que está enamorado puede enamorar. O sea, me refiero como que realmente lo importante de transmitir la fe y de hablar de Dios es enamorarnos de Jesús para que así nosotros podamos enamorar al mundo, ¿no? O sea, pero a través de Él. Y entonces como que ahí ya pues empecé a... Bueno, me han pasado millones de cosas que si yo te contara, pues eso, en las que ya no puedo no creer. O sea, ya es como que he vivido tanto y bueno, y eso, y me quise acercar y entonces empecé a rezar yo sola con lo que tenía, o sea, con pues pequeñas oraciones de mi colegio, con canciones del cole, me ponía yo pues a intentar ahí, pues eso, rezar lo que yo podía. Y entonces ahí como que empecé a experimentar la fidelidad de Dios y cómo Dios te habla y cómo Dios actúa. Porque era como que, bueno, pues por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre, pues yo rezaba, por ejemplo, por mis amigas, que eran pues dos amigas que tengo que no están bautizadas, y de repente, como al día siguiente, me dice una... porque claro, yo iba a misa sola. Entonces me dice, bueno, Inés, ¿qué es que quieres que te acompañe a misa? O es que de repente, en plan, una pues que claramente está completamente alejada. Y dice, Inés, le he prometido al Señor que te iba a acompañar a misa o lo que sea. O de repente, pues yo tenía dudas de fe. De cosas, ¿no? O de repente había algo que me turbaba un montón, pues que hablaba con mi padre del tema del matrimonio, y yo, pues porque sí, porque yo quiero pues casarme y después irme a vivir con alguien, o sea, no quiero hacerlo al revés, o quiero hacer las cosas de esta forma, y mi padre pues no lo entendía y me ponía pegas o lo que sea, y yo claro, yo decía, Señor, no entiendo nada, por favor, explícamelo, porque hay cosas, tengo como muchas dudas o sobre qué es la verdad o sobre, no sé, muchas cosas. Y entonces de repente en la homilía de la misa de siguiente hablaban de ese tema, o así como que me pasaba muchas veces. Entonces pues nada, yo creo que tú puedes pensar que es casualidad, pero realmente, bueno, creo que era Chesterton que decía que la casualidad es la forma que Dios tiene para continuar con su anonimato, o tipo para, por así decirlo, que Dios está detrás de todo, que no hay nada por casualidad, obviamente teniendo en cuenta la libertad individual, ¿no? De sí. Nosotros, pero por así decirlo eso, que realmente hay pues... más diosidencia que casualidad.
Todo lo que me cuentas, efectivamente, más que coincidencias, son diosidencias. O sea, pensando en todo lo que me cuentas, digo que qué bueno es Dios, como que solo necesita un pequeño sí. No sé, a veces para que entre una persona a tu casa tienes que abrirle la puerta.
Sí.
Yo creo que con Dios está tan ilusionado por revelarse, que con que, no sé, gires un pelín la puerta y dejarla junta,
sí,
él ya hace el resto.
Claro,
él ya,
claro.
O sea, ya se encarga él de entrar.
Sí.
Y cómo no quedar transformada cuando las experiencias de Dios como que se salen de tu propia vida personal. O sea, cuando ya lo ves en tu amiga que no creía. Cuando lo ves en la otra chica, cuando lo ves en tal parte, y tú solamente lo que has hecho es rezar.
Claro.
Y yo creo que muchas veces como que, no sé si la palabra es menospreciar, o como que cuando uno se encuentra con Dios, uno dice, ya, voy a salvar el mundo. Bueno, ¿qué puedo hacer? Pero lo primero que hay que hacer es rezar.
Claro.
Es como, me voy a llenar de, a lo mejor, de apostolados y de esta actividad, y voy a invitar a mi amiga a un café y le voy a empezar a hablar de Dios, que está muy claro. bien. Pero el primer paso creo que lo hiciste muy bien, que fue rezar. Uh-huh. Y por eso yo creo que viste lo que viste. Y como cosas que uno dice, esto no lo hubiese logrado ni con 20 invitaciones a tomarme un café. O sea, claro. fue la oración.
Sí.
Entonces, qué bonita lección de empezar así como tu relación con Dios.
Uh-huh. ¿No? Sí, realmente la oración transforma por dentro. Yo es verdad que es lo que te he dicho, o sea, realmente en estos años, porque yo esto me pasó cuando tenía pues 17 años, creo, y ahora tengo 28. Entonces, en esta etapa, en estos años, pues uno, yo creo que también, y por otras experiencias que conozco, la experiencia de la conversión es muy, como que tienes mucha fuerza interior de hacer la oración, de ir a misa, de hablar de Dios. Yo solo quería hablar de Dios, solo quería, o sea, todo mi mundo, buscar de Dios, hablar de Dios, pero eso, como en el enamoramiento, se va pasando. O sea, es un enamoramiento, porque al final la relación con Dios es una relación. Entonces, realmente lo importante que es perseverar, ¿no? Perseverar en la oración, perseverar en los sacramentos, que claro, yo lo veo y lo he visto, pues cuanto más oras, cuanto más cerca de Dios estás en la oración, yo he experimentado que menos peco de algunas cosas. Es como que ya estás como muy ojo a visor, muy espabilado para ver oye, cuidado con esto, o ¿sabes? Como más centrado en él y menos en ti. Entonces, yo creo que toda el truco para la paz y para realmente encontrar la felicidad y bueno, sí, pues eso es como buscar el tú y a Dios antes que a ti mismo, ¿no? Y buscar a los demás antes que a ti mismo. Aunque es verdad que es importante amarse a uno mismo, que luego hablaremos de eso por el tema también de lo que hemos hablado del maquillaje, de la estética y todo eso.
Exacto. Sí, sí, porque yo quería preguntarte en este camino de perseverancia.
Sí.
No sé, uno pensaría, ay, mira, y se encontró con Dios, uh-huh. y Dios marcó su vida, sus decisiones, su carrera uh-huh. profesional, su trabajo, como, bueno, uno cuando se encuentra con Dios como que quiere que, cuando uh-huh. le deja entrar en la vida, como que todo lo marca un poco, marca en la pauta.
Claro.
Y de repente me encuentro con que Inés, en su vida cristiana, uh-huh. espiritual, interior, el maquillaje uh-huh. es algo importante. Y eso me llamó muchísimo la atención, porque, sí. no sé, yo diría, pero el maquillaje es algo súper superficial, o sea, uh-huh. de hecho yo creo que hasta, te confieso que hubo una etapa de mi conversión en que dije, uh-huh. ay no, el maquillaje...
es como vanidad es, o es sí. malo porque...
Me pongo una máscara sí. y no soy yo, y como que casi que lo empezaba un poco a satanizar,
sí,
un poco.
A rechazar.
Sí,
y a...
sí, 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 sí. Al punto que, bueno, al día de hoy no me sé mucho maquillar, porque entre uh-huh. que lo de... No me inter... Bueno, sí, naturalmente no que... me interesaba y todo. Como... Pero soy consciente uh-huh. que el maquillaje acompaña a muchas mujeres.
Claro.
Una de las primeras cosas que se hacen, o sea, antes de salir te maquillas... Al acabar el día te desmaquillas, uh-huh. Para ponerte guapa acudes al maquillaje, uh-huh. No lo sé, o sea, hay personas que, sí. que no, que ya está muy bien,
¿sí?
Pero hay personas que sí, y uh-huh. no por eso son súper superficiales ni nada, entonces,
claro.
como una mujer como uh-huh. tú, ¿no? Que opta sí. por cosas profundas, interiores, que valen la pena, decide también una vida profesional o a lo mejor más allá que, sí. que tenga que ver con el maquillaje. ¿Por qué?
Sí, bueno, realmente todo surge por algo bastante superficial que fue pues que de repente con 14 años en un campamento me maquillaron para hacer como una actuación del campamento y claro, todo el mundo, qué guapa, qué no sé qué, un poco vanidad, ¿no? Y al final dices, jo, estoy como cambiada, ¿no? Entonces eso es como de un arma de doble filo, ¿vale? Por un lado, yo considero que el maquillaje y lo que es la estética tiene mucho que ver con dos cosas. Uno, la búsqueda de la perfección y la belleza del ser humano, y otra, que somos cuerpo y alma, ¿vale? Entonces, lo que hay que tener en cuenta, y bueno, en esto como que voy a decir como resumidamente un versículo de San Pedro, de las cartas de San Pedro, que dice básicamente que lo que habías dicho tú, que al final la belleza, la verdadera belleza, proviene del interior, ¿no? Que tiene que provenir del interior y que en esa también proviene de la profunda humanidad, que tiene que ver con lo que habíamos hablado antes, de ser unos con Cristo, de que Cristo entre en tu corazón y que te enseñe a ser verdaderamente humana, verdaderamente el que te enseña a amarte, porque tú te sabes amada por Dios, entonces tú te aprendes a amar a ti, aprendes que aprendes y vives, ¿no? En la dignidad de los hijos de Dios, o sea, que tú sabes que eres hija de Dios y que tienes una dignidad inquebrantable. Y en esa dignidad es en lo que se tiene que sostener toda la estética y todo esto, ¿no? O sea, el sabernos valiosos.
Es como esa experiencia que tú tuviste de él me mira.
Claro.
O sea, yo, me preocupo por mí porque él me mira. O sea, si claro, él me mira así es porque me...
¿Soy valioso?
Soy valiosa, sí.
Sí, soy valiosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que y también San Pedro dice eso, pues que tener un corazón pacífico y sereno, ¿no? O sea, un corazón en paz. Un corazón que ama y que es amado. Y así es profundamente humano, eres profundamente humana. Y entonces esa es como la belleza que es valiosa ante Dios, lo principal, ¿vale? Porque obviamente el cuerpo se va a corromper. El cuerpo pues es algo que está unido al alma, porque esa es la segunda cosa, que es que los seres humanos somos, desgraciadamente o no tan desgraciadamente, porque Jesús es ser humano, entonces es un honor, la verdad,
sí.
Pero somos cuerpo y alma unidos. Entonces, bueno, yo no sé si a ti te habrá pasado, pero a mí me pasa, pues eso, que al final cuando tú te dejas a nivel corporal, o sea, a nivel estético, pues al final es como que te afecta interiormente.
Sí, sí, sí. A lo mejor no lo veo tanto con el maquillaje.
Sí.
Pero, por ejemplo, cuando... los kilitos de más.
Sí.
O sea, que no... Sí. Que no... Insisto, no hay que es como satanizar ni nada, pero... una actitud exterior de... Me voy a dejar así un poco...
Claro.
Habla muchas veces de cómo está tu interior.
Claro.
Eso 100%, sí, sí, sí.
Claro. Entonces, al final es eso, que cuando tú, por ejemplo, cuando te importa a alguien o cuando te importa algo, tú lo cuidas. Y lo cuidas y lo mimas, y eso con todo, ¿no? Y obviamente hay que ver la diferencia, pues eso, de poner nuestro amor también en cosas que no merecen la pena también, ¿no? En plan, todo nuestro corazón. Pero en su justa medida, o sea, es eso que tú lo cuidas. Pues es igual con el cuerpo, que al final es importante cuidarlo, porque somos templos del Espíritu Santo. Entonces, pues obviamente lo que dices tú, ¿no? Pues el tema de la nutrición, también por nuestro interior, para mantenernos en la vida de la mejor forma posible, rendir intelectualmente lo mejor posible, también espiritualmente cuidarnos, ¿no?
O incluso lo mínimo, ser limpia.
Sí, ser limpia.
O ser limpia, o sea...
La higiene.
La higiene, o sea, empezar por la higiene, sí, sí.
La higiene, que también es súper importante. O sea,
sí, todo te habla de tu interior, sí.
Sí, todo te habla de tu interior. Entonces, claro, luego ya, aparte de esa higiene, que me parece como básica para sentirnos bien, también está pues luego el tema del maquillaje, ¿no? Que también es como complementario, por así decirlo.
Claro.
Sí. El maquillaje puede ser muy superficial Y yo, de hecho, pues moviéndome en el mundo del maquillaje, generalmente las personas que están en este mundo son bastante superficiales. Pero es verdad que a mí, en mi último curso en el que estuve, también me enseñaron la profundidad que tiene el maquillaje. O sea, como sí. Toda... Sí. bueno, lo humano que tiene también y en la búsqueda de la trascendencia y, bueno, otras cosas. Realmente el maquillaje lleva con nosotros miles de años. O sea, imagínate, pues en Egipto ya se maquillaban.
Es verdad. Claro. Sí, sí. Claro, para... Obviamente no era sí. El maquillaje que usamos hoy, claro. Pero sí, sí, sí. Se...
Sí, los ojos, por ejemplo, que se ponían, col, creo que se llama, negro, pues también como, pues para, no sé si es para algo de desinfección o de intentar algo también puramente, ¿cómo se dice?, como higiénico también, sí. ¿No? Pero también tú miras en los rituales que hay y que ha habido primitivamente y también sí. Se maquillaban.
Sí, 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 o sea, tal cual.
Tiene que ver también, entonces, tiene que ver mucho con el sentido de la tribu, o sea, lo que es lo tribal, el sentido de pertenencia a un grupo, ¿sabes? Y con la aceptación grupal. Tiene también mucho que ver con eso. También, porque, bueno, pues es lo que te digo, o sea, realmente depende de, por ejemplo, tu puesto de trabajo o lo que sea, pues sí o sí te vas a tener que arreglar, te vas a tener que...
Claro, hay que cumplir como con unos mínimos, ¿no? Sí. O sea,
Sí.
Sobre todo si a lo mejor trabajas de cara al público, sí.
Sí, de cara al público, pues porque realmente el grupo como que te obliga, por así decirlo, a que tengas un aspecto determinado, ¿no? Que tampoco creo que sea malo. O sea, en el sentido de en su justa medida, ¿no? Es verdad que a mí, por ejemplo, me sorprendió mucho, en plan, y me sorprende, pues por ejemplo, tú cuando te conocí, que no sé si te acuerdas, que eso que me dijiste, pues yo no tengo rímel.
Sí, sí.
Y en plan, vale, pues nada.
No tengo ni encrespador, o sea, tengo una cuchara que a veces...
Sí, sí.
Sí, sí, yo estoy fatal. Tipo, sí, sí.
No, pero, o sea, me refiero a que lo que me sorprendió es que digo, ¡jo, qué libertad! ¿Sabes? ¡Qué libertad también! En plan,
claro, ¿sabes? Porque hay que tener un recto equilibrio, ¿no? No ser como esclava del maquillaje,
claro.
Pero también dominarlo. O sea, también saber que me sirve, pero que no... Que sí. yo me sirvo de él y sí. Él no se, y el maquillaje y él no se sirve de mí. Claro.
Claro, el decir, o sea, yo creo que como el límite ese que pondría sería en que el maquillaje no me esconda, que yo sea capaz, y por eso pues creo que un reto para alguien, por ejemplo, a mí me pasa, que dices, jo, es que a lo mejor no puedo salir de casa sin maquillarme algo, ¿no? O los ojos, o no sé qué, pues prueba un día a salir de casa sin nada, que no pasa nada, que, o sea, como que mira, en plan, en tu interior, o sea, pues eso, que, cómo puedes también ser bella desde dentro y dar al mundo también lo que tienes dentro, no solamente tu aspecto físico.
Sí.
Que hay gente, pues, que eso, que está como muy obsesionada con los temas físicos y al final, pues también, pues eso tampoco es bueno, yo creo. También que te dé paz y libertad. Es decir, que tú, por ejemplo, sí, conozco a gente pues que entrena muchísimo, ¿no? O porque se quiere cuidar el cuerpo y también por salud, pero también pues por tener un aspecto determinado. Pues mira a ver si ajusta tus tiempos para que eso que lo que tú inviertes en maquillaje o en cuidártele o en entrenar o en, yo qué sé, pues cosas estéticas o lo que sea, pues no te quite tiempo para amar más a los que tienes alrededor, que no te quite tiempo para tu familia, que no te quite tiempo para tus amigos, amigas, tu novio, tu novia, tu marido, mujer, o sea, me refiero,
Porque, por ejemplo, para ti, Inés, ¿cómo consigues uh-huh. ese equilibrio de decir, ok, yo me maquillo? Uh-huh. O sea, para mí el maquillaje es algo importante, ¿no? Y de hecho trabajo maquillando.
Sí.
Y maquillo, o sea, hace poco estuviste, o sea, sé que uh-huh. has estado en eventos importantes, maquillando a gente importante.
Sí.
Entonces, ¿cómo tú como mujer que ocupa el maquillaje, uh-huh. como usuaria, sí. pero también como quien trabaja maquillando, uh-huh. ¿cómo encuentras ese equilibrio? O sea, ¿cuánto tiempo inviertes eso en el maquillaje y cuánto en amar? O sea, ¿cómo tú logras ese balance?
Este,
o ¿cómo entrelazas también tu vida de fe con esto tan, a lo mejor, sí, de afuera, ¿no?
Sí, pues, bueno, la verdad es que eso estoy construyéndolo, porque la verdad es que a mí me cuesta mucho. Es verdad que es algo que me cuesta porque estoy muy pendiente de mi físico, de me siento mal, pues lo que decías tú, de repente has ganado unos kilitos y te encuentras mal, o no he salido maquillada, pues me siento más insegura, o no soy capaz de a lo mejor, sobre todo yo en concreto me pasa cuando salgo con mis amigos o con mi novio, o bueno, pues eso, como que ahí sí que digo, jo, necesito maquillaje, porque si no es como que no me siento como, no, o sea, como que a lo mejor no me van a aceptar de la misma forma, no me van a mirar de la misma forma, y eso sí que es vanidad, porque es como, pues eso, el pensar que, o sea, darte importancia, más importancia de la que a lo mejor tienes.
Pero me encanta lo que dices, ¿eh? Porque yo creo que está muy bien ponerle nombre a las cosas. O sea, si a ti te... Si a lo mejor las que nos escuchan... Sí. Si te pasa eso, uh-huh. de que el maquillaje te da seguridad, pero si no sales con maquillaje te sientes ultra insegura. Si piensas que salir sin maquillaje te va a hacer sentir como que no hay una aceptación social, que está en peligro...
Uh-huh.
Básicamente inseguridad y aceptación social que se empiezan a tambalear uh-huh. cuando tú dices, hoy no me maquillo, uh-huh. pasa algo, ¿no? Hay que volver a una certeza.
Claro.
Y yo creo que esa certeza es la que tú hablaste, ¿no? La que habla San Pedro.
Sí,
o sea,
sí.
que Dios me ama por mi interior, mi belleza interior.
Sí.
Y la belleza interior irradia la exterior.
Claro.
Pero no nos sirve de nada embellecer el frasquito por fuera
claro.
cuando por dentro estoy vacía o la flor está podrida.
Claro,
¿sabes?
Claro.
Entonces, como que, qué bien que lo mencionas, y de hecho, uh-huh. muchísimas gracias por esa humildad de decirlo, porque a lo mejor podrías haber dicho, ay, no, yo el maquillaje lo llevo súper bien, y no, es un arma de doble filo,
uh-huh.
y me encanta ponerle nombre, ¿no? Entonces, inseguridad y aceptación, ¿no? Que pueden ser estos miedos de quien, a lo mejor, está con el maquillaje un poco, casi que se vuelve un poco muy dependiente de...
Sí,
¿no?
Sí, y
vale, perdona que te he interrumpido.
No,
entonces,
que no te preocupes.
¿Y cómo lo enfrentas día a día?
Sí, pues bueno, es verdad que yo, por ejemplo, porque tengo problemas de piel, generalmente tengo dermatitis atópica, entonces eso es verdad que a veces, y últimamente he tenido pues distintos brotes en la cara y todo esto, entonces pues sí que ahí no me maquillaba. Luego también pues es verdad que con mis, o sea, sobre todo yo creo que es con gente, me pasa esto, que no sé si a alguien que nos esté escuchando le pasa lo mismo, que a mí me pasa con gente que no, con la que no tengo confianza, que no conozco. Porque luego, por ejemplo, pues con mis amigas íntimas, o con mi familia, mi novio, sí que me puedo mostrar como yo soy, ¿no? O sea, pues sin maquillar y ya está, y soy así, y a lo mejor pues también cuando veo que yo qué sé, que no hay nadie que me pueda juzgar, ¿no? O algo así, que estoy en confianza, ya es como que sí que me relajo y sí que pues voy sin maquillar y no pasa nada. Pero sobre todo, no sé, me pasa, no sé exactamente el por qué me pasa esto, pero me pasa con gente que no conozco. Entonces, pues, ¿cómo lo enfrento? Pues de esa forma, o sea, el realmente mostrarme. Y yo, por ejemplo, pues cuando empezaba a conocer a mi novio, al principio, pues todo súper maquillada, súper mona, e intentando cuidarme totalmente. Y luego ya, pues ya el tercer día que quedé con él, pues digo, mira, me voy a poner, o sea, me voy a ir sin maquillar para que él me vea tal cual. Incluso una vez me propuse el reto y dije, venga, me tiene que conocer como soy, yo tengo dermatitis atópica y hay veces que tengo pues heridas, o sea, y tengo cosas pues que a mí me acomplejan. Pero pues que él lo vea, porque soy así y no...
Me encanta.
Sí. Y dices, pues ya está, soy así, soy imperfecta, no pasa nada, ¿sabes? Es como de decir, pues si me quieren, me tienen que querer como soy. ¿Y
qué tal tu novio? Me imagino que siguen juntos por algo, sí, ¿no? Pero ¿cómo fue esa respuesta?
Pues muy bien, o sea, sorprendentemente bien.
Qué bien.
Y además, no sé si a ti te pasa con tu marido, pues que al final a los chicos, generalmente, como que les gustas más sin maquillaje. No sé si... No sé, porque a lo mejor tú sí que vas más sin maquillar, uh-huh, entonces tal. Uh-huh. Pero, y que a lo mejor si te maquillas te dice, ay, qué guapa. Pero no sé, como que para ellos
que
la
no
naturalidad...
pasa nada. Sí.
Sí.
Yo temo a veces que una vez lo escuché y a lo mejor, yo creo que quizás tiene razón, uh-huh, que hay mujeres, uh-huh, que se maquillan y se ponen guapas para las mujeres, o sea, no digo, a ver, que no se malentienda, sí, ¿no? Pero no tanto por el chico, porque los... No, sino como para... competir inconscientemente de que aquí yo soy mejor,
sí,
¿no? No
más...
sé, a lo mejor lo estoy explicando fatal, pero
sí,
más que me mire el chico, sino que me miren las chicas y que vean que mira, qué guapa y qué bien, qué cuidada, que no sé qué,
sí,
o la ropa también, el outfit,
sí,
es que sí, es cosa que a veces... A lo mejor los chicos están lo que tú dices, o sea, oye, si con esa blusa te veías estupenda, no hacía falta,
sí,
desordenar todo el armario,
sí,
para
elegir, pero, tu outfit.
Claro,
y,
claro,
sí,
es muy bonito que en nuestros casos, ¿no? Uh-huh. Nuestra pareja, mi marido o tu novio,
sí,
sea quien nos devuelva la calma, ¿no? De decir, oye, si yo soy así, no pasa nada.
Sí.
O sea, yo creo que en el fondo también Dios se vale, uh-huh, de esas personas o de esos momentos, de esas palabras para que vuelvas a ti.
Uh-huh.
O sea, porque a lo mejor quizás si estás fijándote en la chica de al lado que compite,
claro,
inconscientemente contigo, en quién es más, quién es más,
más
guapa o lo que sea.
Mejor tipo,
claro,
mejor cara, mejor...
Esa palabra de tranquilidad, sí, nunca va a llegar.
Claro.
Pero de repente te encuentras con tu novio, que al tercer día dijo, oye, te acepto tal cual eres.
Sí.
Y me parece que Dios se vale mucho de esas cosas. O sea, que no te está diciendo no te maquilles.
Claro.
No. Te está diciendo, oye, te ves igual de guapa.
Claro.
Y eso es genial, porque te ayuda, sí, a volver a poner la balanza...
Sí,
en su lugar. Sí, sí.
Me
encanta.
Me parece totalmente cierto. O sea, es un camino, porque el mundo, yo reconozco que me esclaviza muchas veces mucho el tema no solamente del maquillaje, sino pues eso, de la nutrición, el gimnasio, los tratamientos, todo esto. Pero, y es verdad que me sorprende lo que has dicho, porque es que es verdad que muchas veces es como mujeres contra mujeres.
Sí, sí, sí. Y eso es vanidad de vanidades, así,
sí,
no hay otra excusa.
Total. Sí, 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 sí. Y luego además, bueno, que también hablar un poco de esos estándares tan altos que tenemos,
sí,
que son a veces inalcanzables, que realmente saber que para llegar a ello tienes que tener un poder adquisitivo determinado, poder tener el tiempo y claramente pues quitarlo de otras cosas para ir al gimnasio, pues yo qué sé, una hora, para, no sé, pues todo lo que conlleva también el cuidado físico, pues eso, comprar el maquillaje, pues eso, hay veces, y yo lo veo en mí, que claro, pues yo quiero tener lo mejor del maquillaje y no sé qué, entonces me gasto pues un montón de dinero en esto, que a lo mejor pues te puedes comprar algo que no sea tan bueno o tan de una marca tal o cual, igual con la ropa, pero también pues ser, o sea, que estás guapa igualmente y que no sé,
sí,
si me entiendes.
Sí, sí,
o sea,
totalmente. No, y la cirugía estética,
sí,
también, por ejemplo, el otro día hablando con Javi en una conversación sobre el amor, hablábamos un poco de eso, de decir, o sea, que son cosas que no tienen un mal en sí mismo, pero cuando, pero a la vez, qué pena no querernos como somos, qué pena tener que acudir y tener que a lo mejor poner en riesgo un capital, un dinero que a lo mejor era de la familia, que era para otra causa mucho más constructiva, que era para, no sé, quitarte el...
Sí,
no sé,
cualquier
cosa. Que insisto, que no es, que a lo mejor que no está mal, a lo mejor, no lo sé, no quiero emitir un juicio en eso.
Sí.
Pero lo que sí está mal es que esa carencia que vemos que, o eso que yo creo que no está bien, sea a tal nivel que tengamos que, lo que tú dices, o sea, dejarnos un dineral para vernos más guapos, o el tiempo.
Sí,
yo a veces veo los gimnasios. Que, no sé, en un horario de que yo estoy, no sé, cenando con mi familia, o merendando, lo que sea, veo los gimnasios llenos. Y bueno, y no pasa nada, insisto, no pasa nada. Pero sí que me llama la atención decir, uy, a lo mejor aquí hay alguno que ha renunciado a su tiempo de estar en familia por cuidarse el músculo, los músculos. O sea, eso llama la atención. Sí.
Yo estoy consciente y lo he vivido, que al final muchas veces pues todo este tema es como que cada vez quieres más, o sea, cada vez estás más descontenta.
Mira.
¿Sabes? Como que dices, yo hago esto, pero ya me veo otra cosa y me veo otra cosa, y al final es como un interminable.
Wow, eso no lo había pensado, ¿eh?
Sí.
Como que se hace bola, o sea, es como...
Sí, entonces, claro, yo con lo que hablábamos antes de lo del maquillaje, a qué alude y todo esto, realmente también la estética y todo tiene que ver con la búsqueda de la perfección, ¿no? También es eso, tiene que ver con un anhelo profundo del corazón, que es que buscamos la perfección, buscamos la felicidad y buscamos a Dios. Y claro... Lo malo yo creo que estaría en buscar tu felicidad en la aceptación o el reconocimiento ajeno, ¿no? O sea, al final es eso, es volver, como dices tú, a la raíz, al inicio, ¿no? Al amor primero, por así decirlo, de ese Dios que me ama como soy, de que lo importante es cuidarme yo en mi interior. Y bueno, y en esto quería hacer una mención a la Virgen María también.
La más guapa de todas.
Sí.
Porque... No, perdona, no te voy a interrumpir.
No, que no.
No, es que me acordé que como quieres hacer la mención de la Virgen María, en Medjugorje, se conoce mucho, ¿no?, que los videntes... Medjugorje es un sitio donde se están investigando posibles apariciones de la Virgen María. Entonces, algunos de los videntes que asegura ver a la Virgen María cuentan que una vez se le preguntó a la Virgen, ¿por qué eres tan bella? Porque al parecer es guapísima.
Sí.
Y la respuesta de la Virgen fue, porque amo. O sea, ahí lo dejo. O sea, creo que es una lección hermosísima para todas las mujeres en especial. O sea,
claro.
¿Por qué soy bella? ¿Por qué amo?
Claro,
esa pregunta.
Porque amo mucho, sí.
Adelante.
Es verdad. Sí, totalmente. Me parece que ese es como el modelo. El modelo es, y claramente a mí me ha pasado, y no sé, te ha pasado a ti, el hecho de cuando tú conoces a alguien que a lo mejor no es tan guapo, pero luego hablas con él y le conoces interiormente y es como que dices, ¡jo, qué atractiva esa persona!
Sí,
¡qué guapo, ¿no?
Totalmente.
¡Qué guapa! Entonces, entonces eso tiene mucho que ver con esa belleza del interior, ¿no?
Y hablando un poco de esos estándares de belleza, ¿cómo ves Instagram? ¿Tienes cuenta de Instagram?
Sí, tengo cuenta de Instagram.
¿Y qué tal? ¿Qué, o sea, porque ahí el tema de los estándares de belleza... O sea, yo creo que es la plataforma, bueno, a lo mejor TikTok también para los más pequeños.
Sí.
¿Cómo lo ves esa realidad?
Sí, pues la realidad de Instagram, yo creo que tiene también, es un arma de doble filo. Porque, yo me estoy encontrando con también en mi familia o en gente que conozco muy cercana, que ya las niñas... también por TikTok y todas estas cosas, niñas de, no sé, 12 años o 13 años ya se están comprando cremas antiarrugas. Ya están yendo a Sephora a por el contorno de ojos, la crema antiarrugas, el iluminador y la base de maquillaje de no sé qué. Y es como, A ver, yo creo que se está pasando un poco de madre a veces, o sea, como en algunos aspectos. Sobre todo, eso que yo creo que está muy bien para poner cierto contenido y que hay contenido, o sea, que el Instagram se puede utilizar también para bien, pero muchas veces lo que yo veo en Instagram es muchísimo ego, muchísimo yo. ¿Tú tenías 20? ¿O no llegaste a tener 20?
No llegué. Pero, vale. Pero es que en Chile no estaba muy de moda. Pero claro, lo entiendo, sí.
Sí, en España estaba el 20, ¿vale? Entonces, el 20, tú ponías fotos con amigos. Ponías fotos con amigos, de lo que hacías con amigos. Y ahora Instagram, tú ves pues
un feed de una cuenta.
Sí, un feed o lo que sea. Y ves que todo soy yo. Todo es fotos mías, sola. Todo de mi
cuerpo.
De mi cuerpo, sobre todo. Para atraer pues a las mayores. O sea, pues eso. Para atraer por mi exterior, por mi cuerpo. ¿Y qué pasa? Que al final, o sea, eso, pues claramente, yo creo que es pura vanidad, puro yo y puro ego. Entonces está bien que tú te veas súper guapa y bueno, y pues quieras publicar cosas y bueno, lo que pasa es que tienes que ser consciente de que eso te está alimentando la vanidad y te está alimentando el hecho de estar ahí pendiente de a ver cuántos likes me dan, si no me dan tantos likes o no me ve tanta gente o a lo mejor no me dicen tal comentario o tal, pues ya me siento insegura, me siento o con ciertos comentarios, ¿no? Que te puedes sentir pues dolida porque no me han dicho, ¿no? Entonces todo eso es, yo creo que es peligroso. No sé qué.
Es como lo del maquillaje que hablábamos. O sea, si te hace sentir insegura subir una foto. O sea, cuando hablábamos del maquillaje, si te hace sentir insegura salir sin maquillaje, en el caso de Instagram, si te hace sentir insegura subir una foto en la que a lo mejor tus curvas no aparecen como tú quisieras, ahí hay algo.
Claro.
O si te sientes que a lo mejor no vas a ser aceptada en este grupo, no sé, que en el fondo como que los likes es una forma como de aceptación, ¿no? Que uno busca esa aceptación. Si no voy a tener sobre los 100 likes, porque en esta foto en vez de salir con mi super amiga en la playa, salgo con mi mamá. Y en el fondo fue un día, me lo pasé mucho mejor con mi mamá yendo al cine que en ese día en la playa que estábamos ahí tratando de entrar la tripa, como sea. Si me siento un poco que con miedo, ahí hay algo. O sea, no te estás sirviendo de Instagram. Instagram se está sirviendo de ti.
Claro.
Y yo no sé, yo no entiendo mucho el negocio de las redes sociales, ¿eh? Pero yo creo que eres una víctima.
Sí.
O sea, y me da una rabia porque lo que tú decías de las niñas, se empiezan a coartar la libertad, porque te hace prisionero, estas cosas te hacen prisionero, entonces te empiezan a coartar la libertad ya desde niñas, o sea, con 12 años, ¿qué haces buscando cremas antiarrugas?
Claro.
O sea, cuánta inseguridad, cuánta confusión deben tener, pero eso es porque así se ha querido.
Claro, y por la influencia de las influencers y todo esto, que al final ellas, su trabajo es vender, su trabajo es que es ser publicidad andando, o sea, publicidad, ¿no? Ellas son publicidad. Y entonces, claro, las niñas pues se lo creen, se creen pues que eso les va a aportar pues mayor éxito en sus amistades, mayor éxito a nivel, no sé, pues ahora. También todo el tema del bullying, bueno, es que hay como mucha miga en este aspecto, porque también, pues si antes, cuando eras pequeña, te hacían bullying en el colegio y solo llegaba pues al colegio, pues ahora ya es en casa, ¿no? Entonces en casa con las redes sociales y todo esto que al final es que no descansas, o sea, no descansas de sentirte insegura, acomplejada de todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, yo lo que creo es que, como hemos estado hablando antes, las Para llegar a esos estándares de belleza, que muchas veces son falsos, porque no olvidemos que las fotos se editan, incluso cualquier persona puede editarlas. Uh-huh. Y entonces, pues, y mucho más las influencers que tienen un equipo de fotógrafos, estilistas, maquilladores, peluqueros, o sea, todo para que salga la foto que ellos quieren, como quieren, perfecta, y editando todo lo editable. Porque, bueno, yo he trabajado también con empresas de moda, de pues con modelos, y entonces ahí ves que todo tiene un trabajo muy exhaustivo y que te editan los granos, te editan los poros, te editan pues todo lo que tú quieras, te lo hacen de tal forma que no se vea que esa foto es editada.
Wow.
O sea, realmente llega un punto en el que ya es natural, o sea, ya es como que esa persona es así, ¿no? Y no. Y es verdad que yo, por ejemplo, considero que obviamente hay chicas guapísimas, ¿no? Y,
claro.
Y me refiero que no, una cosa no quita la otra. Yo también en eso, porque claro, la gente dice, no, todo es Photoshop, todo es tal. No, hay chicas que son impresionantes, de guapas, de exuberantes, de pues son bellezones, ¿no? Y no pasa nada, o sea, me refiero. Y también eso, oye, pues qué bien, ¿no? O sea, que haya personas así y feliz, ¿no? Por ellas. Pero claro, también es verdad que esas personas tienen sus defectos, siempre van a tener algo. O sea, tú, aunque sean preciosas a nivel físico o lo que sea, siempre van a tener una inseguridad de algo. Físico seguro que tienen algo, porque todo el mundo tenemos algo antes o después. Pero interiormente o no sé, o sea, como también normalizar el que somos imperfectos, que las personas que son guapísimas también tienen sus defectos y que además para llegar a estar de una determinada forma, mira cuánto te va a costar de tu, lo que hemos hablado antes, de tu tiempo, de tu dinero, de tu salud mental, de todo, para llegar a conseguir ese objetivo. Y lo que veas que ya se pasa de la raya porque estás dejando de ser tú misma, estás dejando de poder ir a eventos o a salir con tus amigas o con tus amigos o con tu novio o estás dejando de lado a tu familia por tener un mejor cuerpo o lo que sea, pues ya alarma. O sea, creo, ¿no?
Sí, sí. A mí me parece, Inés, que, o sea, me parece súper... súper bonito lo que estamos hablando y lo que comentaste hace un rato, insisto, con lo, uh-huh, con lo de San Pedro, y luego tu referencia a la Virgen. Para mí la referencia es la Virgen María.
Sí.
Y luego Dios es la belleza, ¿no? Lo que tú decías, sí, de la búsqueda del ser humano por la belleza, cuando acudimos a todas estas,
sí,
estas cosas, bien o malamente, uh-huh, en el fondo estamos buscando la perfección, pero la perfección, uh-huh, en clave de Dios, o sea, de porque el hombre está hecho para la perfección, para la santidad. O sea, claro, esa es la belleza que uno puede alcanzar.
Claro.
¿Qué tranquilidad más grande tener como referente a Dios?
Sí.
Creo que el Papa Benedicto XVI hablaba mucho de que la belleza, o sea, el otro nombre de la belleza, no me acuerdo, que como lo decía, es Dios. O sea, como, uh-huh, que es un sinónimo.
Sí.
Porque lo más bello es Dios.
Claro.
Lo más bello es Dios.
Claro.
Entonces, cuando el referente no es la influencer de turno,
claro,
ni la modelo acá, ni esta moda, ni la otra, sino que es Dios, que, uh-huh, es una belleza que permanece,
claro,
siempre, siempre fresca, siempre libre, siempre nueva,
sí,
como que tienes la capacidad de usar estas herramientas rectamente.
Sí.
Sin irte así como a los excesos.
Claro.
Sin...
En su justa medida, para que eso pues sea en su justa medida, pues eso, el verte, pues que el resaltar tus rasgos, el sacarte partido, el que a mí me pasa, pues eso, el simplemente el estar limpia, estar, pues de repente si tienes unas ojeras que te mueres, pues quitarte las ojeras y darte un poco de colorete para darte un poco de vida a la cara, pero Sí. Pero eso, no escondiendo nada, sino resaltando lo que ya tienes y de forma, pues a mí sobre todo me encanta el maquillaje natural, eso es como sí. en lo que yo me creo que estoy bastante más, o sea, como especializada, uh-huh. Porque es lo que me encanta cuando yo maquillo para eventos y todo eso, generalmente es bastante natural, a no ser que me pidan lo contrario, pero eso. Y luego también otra cosa es... pues lo que hablábamos de la Virgen María, de su modelo. Y en esto yo también tuve la experiencia de vivir una semana en el castillo de Patrick y Nancy de Medjugorje.
¡Ah, sí!
Sí.
¡Qué fuerte!
y
contemos un poco quién sí. es Patrick y Nancy, ¿no? ¿Es un matrimonio?
Sí, que... sí. Es un matrimonio que se convirtió a través de la Virgen María de Medjugorje, de los mensajes de la Virgen de Medjugorje. Y eran un matrimonio millonario, creo que millonario, tenían muchísimo dinero, todo lo que el mundo te dice que vale la vida, pues todo lo tenían. Pero claro, no tenían a Dios en el centro de su matrimonio y en su vida. Entonces, bueno, lo podéis buscar en internet, o sea, lo pueden buscar los que nos estén escuchando. El testimonio de Patrick, sobre todo, que es el que siempre pues, da el testimonio un poco por los dos. Y bueno, pues son un matrimonio que yo en la experiencia de vivir con ellos, que tienen allí un castillo donde acogen a los sacerdotes y a gente que quiera pues, ayudar en el castillo, estar en Medjugorje unos días o lo que sea, pues lo que vi fue increíble, porque fue Nancy, es la mujer de Patrick, y es impresionante lo bella que es, o sea, en el sentido de que ella pues ni se maquilla, ni va a la última moda, porque siempre pues eso, repite el look, o sea, siempre llevaba en dos faldas y se las iba como cambiando, yo que me fijo mucho en esas cosas, claro. Pues eso, como soy. Pues eso, ella solo tenía pues ¿cómo se dice? Dos
outfits.
Looks, dos outfits. No se maquilla, pero luego la gente le mira la cara, y a mí me pasó antes de vivir con ellos, le miras a la cara y la gente se pone a llorar. Ven en ella una... ven en ella como a su madre, ven en ella a la Virgen María. Cómo te acoge, la que es extremadamente femenina, sin necesidad de arreglarse como el mundo te dice que tienes que ir arreglada, pues sí, pues va con su faldita y tal, pero me refiero que es totalmente sencilla y eso, pero a la vez te transmite una dulzura, siempre te acoge con una mirada limpia, con una mirada de madre, entonces es como... Por así decirlo, como que decía, jo, esta mirada es como muy parecida a la que tiene que tener la Virgen María. O sea, y es eso, y gente que no la conoce que se ponga a llorar nada más mirarla. Entonces es eso, es porque ha hecho vivo el Evangelio. O sea, realmente ella vive en Dios, vive con la Virgen. Y entonces, y pone en práctica pues todo lo que Dios te propone, ¿no? De vivir, y la Virgen María te proponen.
Wow.
O sea, en el amor, ¿no? En el amor, en la donación. Era impresionante todo lo que ella vivía para los demás. O sea, y bueno, ellos.
Sí.
Pero en concreto ella, porque yo estaba más con ella ayudando en lo que se necesitaba de la casa, mientras Patrick, pues... daba su testimonio, porque al final Patrick ya están un poco mayores, entonces pues eso. Y bueno, pues yo lo que aprendí de ella es eso, la sencillez y lo importante que es el tener a Dios dentro para luego reflejar una belleza pues que no es la que te da el mundo. O sea, que es una belleza sobrenatural, una belleza que te la da por tener a la Virgen en tu vida y en tu corazón.
Y mira cómo habrá sido cuando tuviste la experiencia de Dios que te miró.
Sí.
Dios es hijo de María.
Uh-huh.
Y físicamente debió sí. parecerse mucho a la Virgen María.
Sí.
Entonces, si la mirada de Jesús era así de penetrante, o cuando, no sé, cuando llamó a Mateo...
Sí.
Que la escritura solo dice que mirándole le llamó y Mateo partió. O sea, ¿cómo habrá sido esa mirada? Bueno, sí, sí. Yo creo que muchos rasgos físicos de Jesús deben ser de la Virgen. Y la Virgen, o sea, no me cabe duda que era guapísima. Uh-huh. Entonces, lo que tú dices de Nancy, uh-huh, me parece que es un ejemplo claro de lo que es la belleza o de lo que debiera ser, es como esa estética, por así decirlo, uh-huh, de lo, sí, que se refleja afuera.
Sí.
Es de lo que vivimos dentro.
Sí.
Entonces me parece brutal cómo volvemos siempre a lo mismo. Uh-huh. De que no está mal usar el maquillaje, no está mal usar Instagram, no está mal ponerle a lo mejor un filtro para entretenerte, sí, un poco.
Sí.
Pero que no se nos vaya de la cabeza,
claro,
que eres bella porque amas.
Sí, eso.
Eres bella porque amas.
Sí.
Y me encanta también lo que tú has dicho, de que si usas el maquillaje, en tu caso, uh-huh, que te gusta el maquillaje natural, ¿no?
Sí.
Para resaltar tus rasgos. Me, claro, encanta, porque va muy de la mano con, uh-huh, cómo te hizo Dios. Es, claro, como una a lo mejor, propuesta, sí, a todas las chicas que a lo mejor dicen, oye, no me gusta mi nariz.
Uh-huh.
Cirugía estética. No, no. Mira, claro, te propongo algo.
Uh-huh.
¿Qué te gusta? Me gustan mis ojos. Claro. Resalta tus ojos.
Claro.
Y se acabó. O sea, sí, sí, sí. No sé, creo que es el maquillaje natural, como tú dices. Creo, sí, que es una idea súper bonita, uh-huh, de resaltar esa belleza,
sí,
que te ha dado, sí, Dios. Ya,
claro.
Que te ha dado Dios. Y si no te gusta tu nariz, haz la prueba, como tú lo hiciste con tu novio.
Sí.
Haz la prueba. Y desafía ese complejo,
sí,
desafía esa como inseguridad que te puede dar al no camuflarla con maquillaje o,
claro,
no sé qué. Sal afuera un,
claro,
día y a ver qué tal.
Claro.
No es tan grave. Y quien te diga, hola, nariz, créeme que el problema no es tuyo,
claro,
sino, sí, de esa persona, que, sí, probablemente está mirando tu nariz,
claro,
porque no se aguanta una cosa que tiene él,
sí,
y tiene que preocuparse por...
sí, lo de por los demás.
Sí.
Porque en el maquillaje, yo en los diferentes cursos que he hecho, pues al principio, en el primero que hice, pues te decían, pues el rostro perfecto es el ovalado. Y entonces todo lo tienes que hacer, todas las correcciones las tienes que hacer. Bueno, correcciones es como donde pones las sombras y las luces en tu rostro, ¿no? Entonces te decían, todo es para conseguir un ojo almendrado, grande, el rostro ovalado, el canon de belleza actual es ese, ¿no? Entonces tú te tienes que enfocar en ello. Y en el curso que hice pues hace un año o dos, pues me dijeron todo lo contrario. Me dijeron, realmente eso es como lo que tradicionalmente se venía haciendo, pero, y bueno, y también pues no está mal, o sea, lo único que ya no importa tanto llegar a la perfección, o sea, que realmente tú tienes tus rasgos y una cara que sea más cuadrada, más alargada, una nariz tal o cual, y lo vemos en algunas modelos o en actrices que dices son guapísimas, pero tienen la nariz un poco más, que no es en la nariz de perfecta que la gente cree como canon, ¿no? Como algo...
Sí.
Precioso y tal, sino que es como pues una nariz con personalidad, una nariz, o sea, me refiero, a lo que quiero ir es básicamente a que el maquillaje actualmente y a lo que va es como no a esconder tus cosas, no a llegar a ese rostro ovalado perfecto, sino de verdad a ver que un rostro, tu rostro y tu nariz y tus rasgos son preciosos como son y los tienes que resaltar. O no, pero o más a lo mejor te encanta el maquillaje más creativo, porque también está esa versión del maquillaje, pues la gente que le gusta ponerse un color distinto o poner un eyeliner no sé qué, a mí eso también me gusta porque es como jugar un poco con la forma en la que tú te quieres expresar a los demás y es creatividad. Pero claro, también tienes que saber el momento, ¿no? El momento de para cuando te pones esas cosas o cuando no. Y que sean pues en su justa medida. Pero eso, básicamente que no existe lo perfecto a nivel estético, existe la perfección, que es Dios y la Virgen María, y que cuanto más nos asemejemos a ellos, en nuestro interior, pues más se reflejará en el exterior. Y también lo puedo ver en las monjas, que no sé si, pues sí. Eso, tú has conocido monjas.
Sí, sí.
Pero
sí.
Que dices, tienen 80 años o 70 años y parece que tienen un rostro de 20. O bueno, no sé si tanto, pero me refiero, preciosa, sí. Una mirada, un rostro.
Una sonrisa.
Una sonrisa. La importancia de la sonrisa también, que es muy importante. Uh-huh. Entonces,
no tengas miedo a sonreír si tus dientes no están así perfectos.
Claro, claro, sí, claro. Sí. Que al final la sonrisa es símbolo de la alegría. Cuando tú sonríes también te encuentras mejor por dentro. Y bueno, pues es la alegría y la sonrisa y la risa son puramente humanas. Entonces, como que centrémonos también,
sí, en que eso. Que estén por sobre los parámetros estéticos.
Claro, sí, eso.
Sí, me encanta, me encanta. Y finalmente lo que has dicho de que... Y de repente con todo esto que... Bla, 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 lo que se ha desarrollado, de repente la moda sí. Está entendiendo
sí.
Que lo natural,
sí.
Que resaltar tu rostro natural uh-huh. Es lo mejor.
Claro.
O sea, me pasa un poco con el ayuno intermitente, que también está de moda.
Sí.
Está muy de moda, pero de repente en un momento que la iglesia propone ayunar. ¡No! Claro, pero como la iglesia retrógrada, pero cómo hace eso, es una que les gusta sí. Pasarlo mal, y de repente el ayuno intermitente de moda.
O sea, claro.
Pero
que
bueno,
son como las incoherencias de sí. Decir. Y al final el ayuno de la iglesia realmente es como para tu fortalecimiento espiritual.
Es mucho más profundo.
Y es más profundo, o sea...
Pero bueno, en el fondo sí. Me alegra, porque como que vamos volviendo un poco a la sí. Fuente. Y en el caso del maquillaje, qué bien que parece que ahora, lo que tú dices, que en un momento se buscaba el rostro perfecto, ahora parece que se está yendo a resaltar tus rasgos.
Claro.
Y que sea la sonrisa la que reine.
Claro.
Entonces, me encanta. Ojalá que siga así, porque de verdad que nos harían un favor a muchas.
Sí.
Y a las generaciones que vienen, que están sí. Confundidísimas, porque Instagram les vende una imagen, unos estándares
sí.
Imposibles.
Sí, imposibles.
Y hay una oportunidad de cambiar sí. El switch, o sea, para que al menos esta generación no lleve el yugo así como tan sí. Pesado que a lo mejor nosotras tuvimos que llevar. O antes claro. También.
Sí, o sea, ahora yo creo que también lo llevan y es como más fuerte porque lo tienes diariamente con las redes sociales. Pero, pues eso, el saber que en la moda pues ya no se busca como esa extrema delgadez, ya empieza a haber otros cánones de belleza. Pero bueno, estamos en camino y sobre todo pues yo creo que es... básicamente lo que has dicho de resaltar lo que tú eres y saber, y en esa dignidad que tú tienes, saberte querida, primero por Dios, también pues por los que... Saber que pues lo que te decía antes, de mi novio, mi familia, mis amigas, que son verdaderamente los que les importo, a los que les importo, a los que no me van a juzgar. Mm. Y valerte de ello como para darte la fuerza necesaria para pues eso, para sobrellevar todo lo que nos están vendiendo. Y yo qué sé, pues a lo mejor una opción sería no estar tanto en Instagram, o si ves algo que te está haciendo daño porque te hace mucho compararte con esas personas, pues no verlas, ver otro tipo de contenido.
Como mantita y fe.
Como mantita y fe, que al final es un contenido que te va a hacer preguntas y te va a llenar pues, en otros aspectos, en el corazón, ¿no?
Sí, sí. Inés, me encanta todo lo que hablamos. Muchísimas gracias, de verdad, por haber venido a mi casa, por haber conversado este tema tan interesante, y gracias por todo lo que nos enseñas, ¿eh? Y que la Virgen María, como tú dices, para los católicos sea nuestro referente. ¿Por qué soy bella? Porque amo.
Claro, totalmente.
Usar el maquillaje, que el maquillaje no me use a mí. Usar el sí. Instagram, que el Instagram no me use a mí.
Sí.
Y quien me ama es Dios, y Él me mira con amor.
Claro,
o sea,
totalmente.
Y nada, a seguir comiendo cookies. ¿Quieres seguir más?
O sea, sí.
Tengo bueno. Cookies y tengo también unas tostaditas. Si quieres, preparamos
bien.
Algo en la mesa y nos ponemos a desayunar.
Perfecto,
bien.
Perfecto, ¿vale? Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias.